Al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Investiga el gobierno federal la presunta red de defraudadores vinculados al cártel Nueva Generación que opera en Jalisco y Nayarit. Tras casi 3 horas bloqueada, liberan la carretera Nogales tras la volcadura de un tráiler. Persiste el escurrimiento de lixiviados en los vertederos de Matatlán y Los Laureles. Ante el amago de nuevas manifestaciones, Sheinbaum busca acuerdos con productores y distribuidores de maíz. Promete la Secretaría de Seguridad el fin de la impunidad en las masacres en Guanajuato. Investigan presunta intoxicación de niños por fentanilo que consumieron tamales en Puebla. Declara la Suprema Corte de Estados Unidos ilegales los aranceles impuestos por Trump. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica un clima caluroso en territorio nacional, salvo en Baja California, en donde se prevén lluvias y fuertes ráfagas de viento. Jalisco con clima cálido. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, tarde calurosa, cielo despejado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 55 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si lo prefiere vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Berenice recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe para conocer juntos los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Finalmente, el cierre de la semana, viernes 20 de febrero. Espero que vaya avanzando bien su día, que haya tenido la posibilidad de desayunar rico, de desayunar algo saludable, que estén saliendo los pendientes, que sea el arranque de una excelente tarde y el principio también de un muy buen fin de semana. Muchas gracias, gracias por estarnos acompañando. Vamos a la información que tiene que ver con pues un percance que verdaderamente desquició la vialidad en la zona de la carretera a Nogales, una vía de por sí complicadísima. Haya o no haya accidentes, pero el que se registró en el transcurso de las últimas horas de verdad provocó un colapso. Casi 3 horas de bloqueo en la carretera a Nogales a consecuencia de un percance que ocurrió un poco después de las 5 de la mañana y que, como le digo, provocó un severo congestionamiento vial en la zona. Se tardaron prácticamente 3 horas para remover un tráiler que se había volcado en este punto y que obstruía toda la circulación a la altura de la empresa La Moderna. El cierre de la circulación provocó pues un verdadero caos, muchísimas afectaciones a los automovilistas, personas, porque además este accidente se registró, digamos, en el sentido de ingreso a Guadalajara. Bueno, las personas que venían a trabajar, las personas que tenían alguna cita importante, los papás, las mamás que pretendían ingresar a la ciudad para llevar a los chavos a la escuela, evidentemente la movilización de la mercancía de carga, bueno, fueron parte de las víctimas colaterales de este accidente. La volcadura de este tráiler que se registró esta madrugada, insisto, en sentido a Guadalajara. 3 horas llegaron a reportar algunas personas que quedaron varadas en este punto frente al parque industrial, personas que no estaban avanzando pues prácticamente nada, algunas personas que lamentaban que tenían que llegar puntuales, claro, al centro médico, personas que tenían una cita, que tenían que realizar pues algún tipo de trámite, personas que incluso venían ingresando a Guadalajara provenientes de otros puntos del estado o de otros puntos del país para hacer algo esta mañana importante, y lo cierto es que aquello era la locura en términos de vialidad. Bueno, finalmente, luego de 3 horas pudieron remover este tráiler, aunque la afectación ya estaba hecha. Vamos a la pausa comercial, enseguida los detalles de la información. Ayer le platicábamos a usted en este espacio acerca de una serie de sanciones que anuncia el gobierno de Estados Unidos en contra de un complejo, un desarrollo turístico en la Cruz de Guanacaxtla, en el estado de Nayarit, y otras personas y otras empresas que estarían vinculadas a una red de defraudadores dedicados a la venta de tiempos compartidos, una red que también estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las víctimas en este caso son ciudadanos estadounidenses que han perdido muchísimo dinero. Por eso es que se abre esta investigación por parte del gobierno de Estados Unidos. Ayer se le preguntaba al fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, si algo estaba haciendo la fiscalía estatal. Reconocía que en este caso específico no, aunque admite que hay algunas carpetas de investigación por la comisión de fraudes de características muy similares. Pero es obligado saber también si el gobierno federal, dada la trascendencia de este tema, está haciendo algo al respecto. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que hoy estuvo acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión del Gabinete de Seguridad que se llevó a cabo en Guanajuato, pues ahí directamente explicó que pues sí, hay una investigación en proceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que es la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la que tendría que informar. Pero además añade, este no es el único caso, el de Puerto Vallarta. Dice que hay otros casos parecidos en otras entidades.
¿Se refiere a la de Puerto Vallarta?
Sí.
Hay una OFA que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y si hay una investigación en proceso.
¿Cuántos involucrados hay?
La UIF hizo una denuncia al FGR o la base, y ellos darán informes sobre la investigación.
¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros episodios similares?
De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República.
¿Que se siguen investigando?
Entonces,
¿es una investigación general que se está haciendo?
No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y este asunto que llama mucho la atención, porque este tema de los resorts, este tema de los tiempos compartidos, durante mucho tiempo había permanecido como un tema independiente de los criminales o del crimen organizado, y ahora cuando salta esto a la luz y por parte de Estados Unidos, uno se pregunta y por qué no se había mencionado nada y por qué no se le está advirtiendo a la gente que tenga mucho cuidado con estos tiempos compartidos o con este tipo de resorts. Mi reporte, buenas tardes.
Totalmente, Arturo, y decías que esta declaración la hacía Omar García Harfuch en Guanajuato, que ha sido escenario, tristemente, en el transcurso, digo, nada más por citar lo más reciente, en el transcurso de los últimos días, de agresiones, de masacres, de balaceras que han, pues incluso lesionado a menores de edad.
Sí, dice Omar García Harfuch que este tema es inaceptable, pero también hacía alusión a lo que ocurría el sexenio pasado, porque pues Guanajuato, todos lo sabemos, es la entidad donde más homicidios se han venido cometiendo en los últimos 8 o 10 años.
Sí, sí.
Y este tema en particular llama también la atención porque independientemente de que sea inaceptable que ataquen a la población, el sexenio pasado yo me acuerdo que los ataques eran dirigidos en contra de integrantes de otros cárteles, particularmente el Jalisco Nueva Generación, porque el que, digamos, manda en Guanajuato, o digamos el que es mayoría en Guanajuato, es el Santa Rosa de Lima. Uh-huh. En ciudades, particularmente municipios como Celaya, como San Francisco del Rincón, o como, bueno, varios municipios del estado de Guanajuato, e incluso llegando hasta Querétaro. Este tema, dice Omar García Harfus, sí es inaceptable y, pues bueno, lo están atacando.
¿Y estos delitos son inaceptables? En los dos recientes ya hay detenidos, como lo informó el fiscal recientemente. Esto es inaceptable y cada uno de estos de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar y es nuestro trabajo es que no queden impunes y ya hay detenciones de estos casos. Pero también mencionar que en este gobierno ha disminuido este tipo de ataques. Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. Contestando a su pregunta, no es que esté ocurriendo ahorita y que antes no. En Guanajuato precisamente es donde más han ocurrido este tipo de ataques.
Y pues bueno, yo insisto, eran ataques, yo recuerdo el sexenio pasado, de grupos criminales contra grupos criminales o integrantes de grupos criminales. Ahora es contra la población. El que esté cerca se fregó, de acuerdo al punto de vista o a la falta de humanidad que presentan ya estos sicarios.
Sin duda, y es pues una deuda que tienen autoridades locales y federales en materia de seguridad con la población de Guanajuato, como lo señalas, Arturo, histórica, sistemática desde hace muchos años, como la tienen también con otro de los grandes retos que también desde hace muchos meses es el caso de Sinaloa.
Sí, Sinaloa, que está totalmente cooptado por el crimen organizado, donde la población, la gente, está totalmente aterrorizada. Cuando uno se pregunta si terrorismo no es lo que hacen en Sinaloa o en Guanajuato, pues la respuesta tiene que ser que sí, que son grupos terroristas, porque eso es lo que están haciendo.
Y sin perder de vista también las crisis que se registran en muchos otros municipios, por ejemplo de Michoacán, en donde pues también se han echado a andar estrategias de carácter federal para tratar de pacificar y retomar el control de muchos de estos territorios.
Sí, el problema es que es Guanajuato, es Sinaloa, es Michoacán, es Chiapas, es Tamaulipas, es, bueno,
ni hablar, la lista es amplia.
Por lo menos la mitad de las entidades del país, incluido Jalisco.
Ya platicaremos en algunos minutos más, mi estimado Arturo, acerca de otro tema que también parece que anticipa una crisis, que es el amago de los bloqueos campesinos radicalizados, de acuerdo con lo que han adelantado, porque el gobierno federal no les cumplió, les dio atole con el dedo, y pues están prácticamente pues ya velando armas.
Pues ahora dicen que sí les van a cumplir, vamos a ver. De hecho hoy salió algo publicado, pero bueno, de eso hablaremos más tarde.
Lo platicamos en un rato más, Arturo, gracias.
Hasta el rato.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Arturo García Caudillo sobre esto que platicábamos. Dice el ingeniero Sergio Segura, se ve una exagerada ineptitud de nuestras autoridades federales y estatales, pero eso sí, cobran. Y cobran bien, como si estuvieran haciendo bien su trabajo. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. A mediados del año pasado, tal vez usted se acuerde, se celebró un contrato, se estableció un compromiso entre la empresa Capsa Eagle y autoridades estatales para llevar a cabo un proceso de remediación ambiental en los vertederos de Los Laureles y de Matatlán, en Tonalá, ambos vertederos cerrados. Sin embargo, estos trabajos, que tienen además un plazo de 24 meses, van despacio, van, por lo menos en uno de ellos, con retrasos. Y esto preocupa, entre otras cosas, por el daño ambiental que, aunque estén cerrados, se sigue generando. Es la denuncia que hacen ambientalistas, es la denuncia que hacen algunos vecinos, y por eso es importante darle seguimiento a este tema y conocer, en voz de las autoridades, pues cuál es, digamos, el porcentaje de avance que está registrando esta remediación. Marc Hernández, la línea telefónica nos ayuda a actualizar precisamente esta información. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, el día de hoy la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, pues informó avances justo de estos trabajos de remediación en estos vertederos sanitarios ubicados en el municipio de Tonalá, principalmente en el caso de Los Laureles, está en los límites, sobre todo con el municipio en los límites entre Tonalá y El Salto, justamente afectando pues a comunidades de ambos municipios, ¿no? Así hace pues ya bastantes años que pues operaron y demás y dejaron severos problemas de contaminación, incluso contribuyendo al tema de los contaminantes que hay en el río Santiago. Y justamente el titular de la PROEPA, Iker Frenge, explica pues que en ambos vertederos todavía persiste el tema del control de los lixiviados, es decir, los jugos que escurren de los residuos, de la basura, y esto pues lo que se busca es trabajar justamente para evitar que sigan desbordándose y contaminen cuerpos de agua. Ya les mencionaba uno que es el caso del río Santiago, como así fue durante pues bastantes años. ¿Se te parece, Ricardo? Escuchemos parte de lo que dijo el titular de la PROEPA sobre este tema.
Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no le ponemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados. Pero lo que sí se ha estado apretando muchísimo a la empresa es que los cárcamos no se desborden, que sigan bombeando los lixiviados con el sistema que tienen hoy, que dicho sea de paso, no es un sistema adecuado, por eso se va a trabajar en un sistema nuevo de bombeo de lixiviados.
Ahí está lo que dijo el titular de la PROEPA, Iker Frangé, sobre este tema. Principalmente, y menciona, en ambos casos, insisto, se ve el tema de los lixiviados, y ya también se había presentado esta situación prácticamente desde el inicio, desde que se comenzó a remediar. En el primer corte, digamos, informativo sobre este tema llevado a cabo el pasado mes de noviembre, se dio esta situación también que persistía, que seguía el tema de los lixiviados, y eso es, insisto, en ambos vertederos. Y en este caso lo que comentaba también incluso Iker Frenge son parte de las labores que se hacen en el vertedero de Los Laureles. En ambos casos, Ricardo, comentarte el avance general, en el caso de Los Laureles, es del 30% en la remediación del vertedero de Los Laureles, mientras que en el caso de Matatlán es apenas del 10%. ¿Por qué en este caso la remediación de Laureles va en tiempo y forma, según comentaba el día de hoy el funcionario estatal? Pero en el caso de Matatlán hay pues todavía dos semanas de retraso en las labores, justamente pues como parte de las acciones de remediación que se están llevando a cabo. En el caso, también parte de lo que se mencionaba es que independientemente de si van retrasados o no, hay un plazo de cumplimiento que se le dio a la empresa Capsa Eagle. Recordemos pues esta concesionaria que fue la encargada de administrar ambos vertederos, pero que pues por bastantes años incluso permitió todo tipo de irregularidades en estos vertederos, ¿no? Y para asegurar el cumplimiento es de 340 millones de pesos, una garantía de esta cantidad que tendrá que pagar Capsa en caso de que no entregue al 100% la remediación. Así que Capsa advertido está, al menos en ese aspecto, así que pues esperemos que pueda al fin, tras tantos años de misiones, poder en este caso pues remediar ambos vertederos. Lo que se está haciendo pues es los trabajos de colocación de malla perimetral, instalación de cárcamos para contener justo el tema de los lixiviados, entre otras labores, ¿no? Y sobre todo también prevención, vigilancia, para evitar que puedan ocurrir incendios. Recordemos, apenas hace algunos días hubo un incendio también que se registró justamente en un vertedero aquí en el estado, y pues el tema con la problemática de los vertederos y sus incendios es que provocan bastantes contaminantes y que pueden dañar severamente a la salud, así que de ahí la importancia de la vigilancia. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre este tema.
Marc, te lo agradezco y que tengas muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Gracias. El reporte de Mark Hernández. Permítame hacer una breve pausa y en punto de la una del espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Investiga el gobierno federal a presunta red de defraudadores vinculados al cártel Nueva Generación que opera en Jalisco y Nayarit. Persiste el escurrimiento de lixiviados en los vertederos de Matatlán y Los Laureles. Ante el amago de nuevas manifestaciones, Sheinbaum busca acuerdos con productores y distribuidores de maíz. Promete la Secretaría de Seguridad el fin de la impunidad en las masacres de Guanajuato. Investigan presunta intoxicación de niños por fentanilo que consumieron tamales en Puebla. Declara la Suprema Corte de Estados Unidos ilegales los aranceles impuestos por Trump. La temperatura actual en el área metropolitana, 29 grados Celsius, y vámonos a más información. Seguramente usted recordará lo complicado que se volvió el ingreso y la salida al área metropolitana de Guadalajara durante el mes de noviembre. Seguramente usted recordará los bloqueos que encabezaron productores de maíz, distribuidores, en fin, gente del campo que le estaba pidiendo, exigiendo al gobierno federal un precio más justo por la tonelada de su producto. Tuvieron encuentros y desencuentros, se realizaron mesas de negociación, se construyeron algunos acuerdos y se desactivó este conflicto. Al menos así parecía, porque hace apenas algunos días los productores de maíz volvieron a alzar la voz y denunciaron, entre otras cosas, que no se habían cumplido a cabalidad los acuerdos que se habían establecido con el gobierno federal y, en el caso particular de Jalisco, que tampoco el gobierno estatal, que se metió a este tema y que dijo nosotros vamos a apoyar y nosotros vamos a darles tanto dinero, bueno, el gobierno de Jalisco, es insisto la denuncia, tampoco les cumplió. Y como no les cumplieron ni en Jalisco ni en México, se están organizando otra vez y se están organizando para volver a demandar que les cumplan, y lo harán ya no solamente bloqueando carreteras, todas, dijeron, lo van a hacer echando mano de algunas otras estrategias radicales, por ejemplo, dejar de sembrar, por ejemplo, bloquear recaudadoras, quieren subir el tono para ver si ahora sí les hacen caso. ¿Cómo se recibe esta información en Palacio Nacional, Arturo, y qué van a hacer para no llegar a este punto tan complejo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella ha estado personalmente coordinando las mesas de trabajo para con los productores del campo y los compradores del producto del campo que se puedan dar mejores precios, los que reciban los mismos productores y obviamente los que recibamos los consumidores. Hoy, de hecho, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la simplificación de las reglas para acceder a los apoyos que anunció el gobierno de la República que iba a ofrecerles, sobre todo a los productores de maíz, pero a los de sorgo, a los de trigo, incluso a los de frijol, porque la situación en el campo, dicen, está muy complicada. Los precios han bajado y esto pues ha afectado justamente los precios a nivel internacional, y esto justamente ha afectado a los productores mexicanos. Hoy en día, dice la presidenta Sheinbaum, se importan más de 100 millones de toneladas o algo así de maíz blanco, y esto no debería de ser, porque aparentemente o supuestamente hay suficiente producción de maíz blanco en el país. Se entiende lo del maíz amarillo, pero no lo del maíz blanco. Pero bueno, eso, entre otras cosas, pues busca la presidenta Sheinbaum que haya un acuerdo con los productores del campo. No se mencionó nada acerca de los posibles bloqueos, ni del paro de actividades, ni nada de eso. Escuchemos a la primera mandataria.
Llevamos dos reuniones con productores agrícolas personalmente y con compradores, particularmente de maíz. Y estamos trabajando para un acuerdo de mucho más largo plazo. Lo que ha pasado es que particularmente el maíz, pero no solo, también el sorgo y el trigo, el frijol incluso, los precios internacionales han caído de manera muy importante. Pero el objetivo es poder llegar a un acuerdo de mucho más largo plazo con toda la producción. El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. El maíz blanco este año se está importando cerca de un millón de toneladas, que no tendría por qué ser, porque aquí se produce suficiente maíz blanco. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores, que nos permita pues que haya la garantía de que se va a comprar toda la producción nacional y al mismo tiempo los apoyos al campo que se requieren. Entonces estamos trabajando, estoy coordinando personalmente las mesas y verán ya a partir del lunes a la Secretaría de Agricultura desplegada en todo el territorio para que se conozca la facilidad en las reglas de operación.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo decía hace rato, y por eso no disculpa, 100 millones de toneladas, no, nada más 1 millón de toneladas de maíz blanco es lo que se viene importando, pero aún así es muchísimo, suponiendo que en la producción de maíz blanco si éramos o somos autosuficientes. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información, te deseo un excelente fin de semana, un abrazo y por aquí estamos al pendiente.
Abrazo de vuelta y que sea un gran fin de semana.
Que sea un gran fin de semana. Gracias, Arturo. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más información, déjeme comentarle que este martes un grupo de 7 menores de edad habrían presentado una intoxicación luego de consumir tamales en la vía pública. Esto que le platico ocurrió en el municipio de Huachinango, Puebla. Tras este hecho, este grupo de niños fue trasladado, fue llevado al Hospital General del municipio. Ahí se les realizaron algunas pruebas, se llevaron a cabo algunas valoraciones médicas por intoxicación alimenticia. Sin embargo, hubo algo que les brincó a los doctores. Hubo algo que les llamó mucho la atención. Y es que resulta que uno de estos niños, una niña, para ser puntual con usted, dio positivo a fentanilo. La niña tenía fentanilo en su organismo. Esta información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud de Puebla. No precisan si el resultado positivo a fentanilo también se detectó en los otros niños con edades que van de los 2 a los 11 años, pero todos continúan bajo valoración médica para determinar las causas específicas de su intoxicación. Tras darse a conocer el caso de la posible intoxicación de menores por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo, hágame el favor. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó este caso y señaló que esta droga sintética, pues evidentemente, no distingue nacionalidades en referencia a Estados Unidos y a México, y advierte que tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso. El embajador hizo un llamado a desmantelar las redes de fentanilo que envenenan a comunidades enteras tras el caso de estos niños. Por último, se solidarizó con estos pequeños, con su familia, y agrega que pues están siguiendo de cerca también en este caso. Es un asunto que se tiene que revisar, por supuesto, con mucho cuidado, a fin de determinar cómo es que estos niños que comieron tamales terminaron con fentanilo. Por lo menos una de ellas está corroborado, el resto de los niños está en estudio. Habrá que decir que las intoxicaciones de menores con drogas han ocurrido ya en otras ocasiones, en otros puntos del país. Por ejemplo, a finales de 2022 hubo una escuela de Chiapas en donde presuntamente con cocaína diluida en agua se intoxicaron algunos menores. Eso fue lo que denunciaron los papás. A principios del 2023 hubo ingestas masivas de pastillas tranquilizantes en una escuela de la Ciudad de México y también en Monterrey, aparentemente debido a retos en las redes sociales que proliferaban en ese entonces entre adolescentes. Y este caso más reciente, que es el que le estamos platicando a usted esta tarde, registrado en Puebla, por supuesto también alarmó el hecho de que se haya encontrado fentanilo en una de las niñas intoxicadas. Estamos hablando de la droga más lucrativa y de la droga más mortífera actualmente, que se ha convertido en el gran blanco, el gran objetivo, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos y también de los grandes blancos y grandes objetivos del gobierno mexicano. Vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Platiquemos acerca de un asunto que ha estado en la conversación, en la opinión pública, particularmente en el transcurso de los últimos días. Es un tema que tiene, digamos, una presencia mucho más fuerte en algunas otras partes del continente, pero que poco a poco, a través de las redes sociales, ha venido creciendo, tanto que, pues, en el transcurso de este fin de semana, se va a realizar una movilización integrada principalmente por grupos de jóvenes que se definen a sí mismo como Terians. Seguramente he escuchado este término durante los últimos días. Y en este contexto, en esta conversación que se está dando en distintos ámbitos, esta tarde queremos presentarle la siguiente producción con el propósito de tener un acercamiento a este tema que indiscutiblemente ha llevado al debate, ha dividido opiniones. Hay posturas que dicen, pues, cada quien. Hay quienes dicen, están completamente locos. Hay quienes afirman que es un despropósito. Y hay quienes dicen, pues, es un tema de identidad que no reviste mayor gravedad. Como sea, lo importante, tratándose de un interés de opinión pública, pues es que tengamos más información al respecto. Y con ese propósito le compartimos a usted el siguiente trabajo.
Hoy, un grupo poco conocido para muchos mexicanos planea manifestarse en distintas ciudades del país. Se autodenominan Terians. ¿Quiénes son? ¿Se trata de una moda de internet? ¿Es una identidad legítima? ¿Buscan reconocimiento legal? En esta ocasión exploramos el fenómeno Terian: identidad, redes sociales, controversias y derechos. En términos generales, un Terian es una persona que afirma identificarse de manera espiritual, psicológica o simbólica con un animal no humano. Es importante aclarar que no se trata necesariamente de personas que creen haber sufrido una transformación física. No es una condición médica reconocida y tampoco debe confundirse con los furries, una subcultura centrada en la estética y el entretenimiento. Este es el testimonio de Alexis, compartido a Infobae.
Me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos. Nunca me identifiqué con ellos al 100%. Un Terian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Siento que en sí mi forma de ser se asimila a la de un zorro, por eso siento que yo soy un zorro.
El fenómeno Terian se desarrolla principalmente en comunidades digitales, foros, TikTok e Instagram. Allí comparten experiencias como la sensación de tener recuerdos de una vida animal, identificación profunda con especies como lobos, felinos o aves, y el uso de máscaras, colas o accesorios durante encuentros, y generan comunidad, decía Alexis.
Un amigo mío se identifica como un coyote, otro se identifica como un lobo, otro se identifica como un gato y así. Pero hay mucha diversidad en sí de cómo se identifica uno. Salgo con mi manada, con mis amigos, nosotros nos decimos así, y salimos a lugares naturales, la pasamos bien y así, y nos conectamos con lo que nosotros percibimos nuestro hábitat.
En el contexto de la movilización anunciada en México, algunos colectivos Terian señalan que buscan respeto a su identidad, no ser objeto de burlas o acoso y reconocimiento de su derecho a la libre expresión. No están solicitando, al menos públicamente, reconocimiento como especie distinta ni reformas constitucionales específicas. Su principal demanda gira en torno al respeto y la no discriminación. Esto exponía una de estas jóvenes en entrevista con Canal 5 de Uruguay.
Ser Terian, que Terian es identificarte completamente con un animal, ya sea que sentís que en otra vida fuiste un animal. Y es algo que se llama estereotipo, que es el animal con el que te identificás.
¿Y en tu caso?
En mi caso me identifico como un perro así nomás. ¿Por qué? Bueno, porque yo me considero como que tengo la personalidad de un perro, soy muy leal, muy fiel.
En México, el derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución. Sin embargo, la legislación no contempla identidades relacionadas con especies no humanas. Jurídicamente, no existe una categoría reconocida como identidad animal. Expertos en psicología señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria intensa, influida por redes sociales y comunidades digitales. Algunos especialistas advierten que es importante distinguir entre libertad de expresión, procesos psicológicos individuales y posibles situaciones de vulnerabilidad emocional. Gran parte del crecimiento del movimiento Terian se ha dado en plataformas como TikTok, donde videos con millones de visitas muestran a jóvenes usando máscaras de animales, saltando en parques o explicando su tipo animal. El algoritmo amplifica tendencias. Lo que comienza como un nicho puede convertirse en fenómeno viral en cuestión de semanas. Esto compartía con imagen el psiquiatra Rafael López.
Yo estoy viendo que esto sucede en ciertos lados, que se vuelve tendencia, que hay un cierto reconocimiento, que hablamos de ellos en la televisión, claro. Pues entonces, por supuesto, que hay más personas y hay una manera más fácil de que alguien diga yo también.
Un enfoque pedagógico exige evitar la burla y también evitar la romantización del concepto. Las preguntas claves son: ¿qué necesidades emocionales están detrás de estas identidades? ¿Estamos frente a una expresión simbólica o a una construcción amplificada por redes? ¿Cómo acompañar sin estigmatizar? Especialistas subrayan que cualquier identidad debe desarrollarse sin afectar la funcionalidad social, educativa o emocional de quien la adopta. La convocatoria a manifestarse en México marca un punto relevante. El fenómeno ya no es solo digital. Es una expresión pública. En un país donde el debate sobre identidades ha sido intenso en los últimos años, el surgimiento de nuevos movimientos abre discusiones complejas. ¿Hasta dónde llega el reconocimiento social? ¿Qué implica la libertad de autoidentificación? ¿Cómo evitar discursos de odio sin dejar de cuestionar críticamente? Los Terians representan una manifestación más de cómo las generaciones jóvenes construyen identidad en el siglo XXI. Entre redes sociales, búsqueda de pertenencia y necesidad de reconocimiento, el fenómeno nos obliga a reflexionar. Más allá de la polémica, el reto es doble: informar sin ridiculizar y cuestionar sin deshumanizar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted este acercamiento a este movimiento gestado particularmente en las redes sociales, ampliamente difundido a través de internet y que, pues poco a poco, cada vez tiene más presencia en las calles, más presencia en los espacios públicos, y como le decía usted, este fin de semana está contemplada una movilización, una manifestación en distintas partes del país, integrada por primordialmente estos jóvenes que se identifican como Terians, un concepto que ha hecho ruido durante los últimos días y que vale la pena conocer, tener por lo menos un primer acercamiento. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más.
En Radio Metrópoli, 1:25.
Continuamos con la información, vamos a la línea a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas, quien nos platica acerca de un problema que está afectando particularmente a la comunidad educativa de la Prepa 15 en Zapopan. ¿Cuál es el problema, mi estimado Gus? Buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi querido Ricardo, con el gusto de saludarte, y le traigo un coscorrón al Chiapas y nuestro permites, nos vamos a permitir el día de hoy hacerla de vocero de la ciudadanía, porque es nuestra obligación. Te tengo un recado, le tengo un recado al CIAPA, a través de tu noticiario. Ahí le va. Resulta ser que desde hace meses, y lamentablemente, el CIAPA nomás no soluciona la tremenda fuga, hedionda, olorosa y gigante, está gigante, de una fuga de aguas negras que está invadiendo el cruce de la calle 5 de Mayo y Periférico Poniente. A unos pasitos, unos metros, menos de media cuadra de donde está la prepa 15. Imaginemos todos los días, en la mañana llegar a la escuela con los zapatos olorosos. Tomar clases, los profesores dar clases, los administrativos trabajar en medio de los malos olores. Sales a esta hora, 1:28, algunos de los muchachos están saliendo de su turno, y salen con los malos olores, entre el calor, los pésimos malos olores, a caminar por las banquetas llenas de aguas negras. Todos los días, es el pan de todos los días. Vamos a escuchar a Silvia Magaña, una madre de familia que acude a nosotros. Levanta la mano por toda la comunidad universitaria. No puede ser que la preparatoria 15 tenga un grave problema de contaminación, un foco de infección, y el CIAPA, pese a conocer la situación, nomás no repara. Escuchemos.
Prepa, ahí se hace un charco de aguas negras. Ya lo habían reparado y lo vuelven a hacer. O sea, tiene años. Y ahorita está súper, ahorita que pasé en la mañana de dejar a mi hija, ya está más inundado. Tanto que, o sea, ya está así como por fuera, o sea, ya rebasa, pues. Pero el charquerío. Entonces te digo que cuando yo iba a agarrar el retorno, el carro con las aguas negras y todo se me patinó, o sea, se me fue el carro.
Ricardo, auditorio de Radio Metrópoli, este problema de aguas negras puede traer consecuencias mayores. Ya escuchamos a esta madre de familia preocupada porque incluso puede ocasionar un choque. Puede ocasionar que se tengan que subir a la banqueta por el tema de que las aguas negras pueden patinar las llantas, los frenos no van a responder de la misma manera y es un problema de contaminación en esta popular preparatoria. Es el reporte, es el coscorrón de viernes, es el llamado al CIAPA a que hagamos nuestro trabajo.
Totalmente, Gus, ojalá de verdad que no echen en saco roto esta denuncia ciudadana, porque no se trata solamente de un asunto que pueda llegar a generar molestia, es un riesgo de carácter sanitario.
Claro que es un riesgo, lo acabas de señalar, y solamente le vamos a encargar algo al CIAPA, que haga su chamba.
Nada más eso, nada más, facilita. Muy bien, mi estimado Gus, muchas gracias por este reporte, te mando un abrazo.
Al contrario, igualmente.
Gracias y buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Permítanme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a más información, se lo adelantábamos antes de la pausa comercial, información deportiva, Martín Navarro, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bien, pues comenzamos con el tema del ciclismo, que está más que interesante, porque el día de hoy, el pedalista mexicano Isaac del Toro no llegó entre los primeros 20 ciclistas a la meta. Esto en la quinta etapa del Tour de Emiratos Árabes, donde el ganador por segundo día en fila fue el italiano Jonathan Milán, quien hizo un gran sprint al final para llevarse la victoria, superando en el segundo lugar al noruego Erlend Lycra y al italiano Matteo Maluscelli. Del Toro llegó hasta el lugar 36 el día de hoy. Sin embargo, pues continúa en el segundo lugar de la clasificación general, a 21 segundos de Antonio Tiberi, quien va de líder. Y mañana estará buscando el título. Mañana concluye el Tour Árabe y por lo pronto pues está en la pelea en el segundo lugar de la clasificación. A un par de días de que arranque ya el torneo abierto mexicano de tenis que se lleva a cabo año con año en Acapulco, bueno, pues habrá otra baja debido a una lesión, ya que Ben Shelton informó que no estará presente en el torneo. Esto fue a través de un comunicado, como el comité organizador informó que el tenista de Estados Unidos y que es número 5 del mundo, pues presentó molestias luego de su partido en la final en el torneo de Dallas, donde derrotó a Taylor Fritz, presentó molestias musculares y por ello anunció el día de hoy que no podrá estar presente en este torneo de Acapulco. Vámonos al automovilismo, ya muy cerca de que arranque la temporada y con ello el debut de Cadillac con Checo Pérez. El tapatío por lo pronto el día de hoy finalizó en la 16ª posición en el último día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahrein y continúa con un paso regular, mientras que el de Ferrari, Charles Leclerc, concluyó como el más rápido, seguido por Lando Norris de McLaren y Max Verstappen de Red Bull en tercero. Lo dicho, estas fueron ya las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de la Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y bueno, hablemos de fútbol, porque el ex figura de las Chivas y de la selección nacional en los años 90, Ramón Ramírez, nos dijo en entrevista con Notisistema que es un hecho que Armando la Hormiga González, el cual el día de ayer se confirma que no quiso irse a jugar a Rusia, bueno, pues la Hormiga está en la pelea para ser llevado al Mundial 2026, hoy más que nunca, con 5 goles ya en el torneo y después de lograr el título de goleo en el torneo anterior. Esto es lo que dice Ramón Ramírez, que además señala que se está convirtiendo en un jugador más completo.
Pues yo creo que está en la pelea, yo no lo descarto y por supuesto ahorita si yo me atrevo a creer que por las convocatorias y por cierta trayectoria, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, pues parecería que tienen su lugar asegurado, y los otros pues se lo estarán peleando entre Verterame, entre La Hormiga, entre Sepúlveda y algún otro que aparezca. Desafortunadamente Henry Martin ha tenido poca actividad. Bueno, pues va a depender de estos últimos meses, del nivel que muestren, de la capacidad. Me gusta la madurez de la hormiga González. Me gusta cómo ya no solamente está pensando en el gol, sino también en apoyarse, en salirse un poquito de su posición para hacer alguna pared. Entonces se está convirtiendo en un jugador más completo.
Ahí lo que menciona Ramón Ramírez. Ya para finalizar, bueno, dos temas. Uno de ellos en la agenda internacional. Tenemos que el día de hoy hay actividad en España. A las 2 de la tarde, el Bilbao contra el Elche, arrancando la jornada de fin de semana. En Italia, el Sassuolo contra el AS Verona. Mientras que en la liga holandesa, Excelsior contra el Fortuna Sittard. Y en Alemania, Mainz contra el Hamburgo. La actividad, lo más importante en lo que respecta al fútbol internacional. Y en la Liga MX, hoy 2 partidos arrancando la jornada número 7 a las 19 horas, Tigres contra Pachuca, y a las 9 de la noche Puebla frente al conjunto de las Águilas del América. Y también el día de hoy, Liga de Expansión MX, 2 partidos arrancando también la jornada de fin de semana, Dorados Morelia y Tepatitlán. Allá en los altos de Jalisco estará recibiendo el Irapuato a las 7 de la noche los 2 partidos. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que ya se liberó el tráiler de esta 5ª película de Toy Story, que emocionó a los fanáticos de la franquicia alrededor del mundo, pues muestra un nuevo conflicto al que los protagonistas se van a enfrentar en esta nueva entrega. Para aquellas personas que decían que ya no había mucho de dónde agarrar a la historia, pues sí, ellos generan más expectativa y también lo hacen un poco más actual. Y es que de acuerdo con este avance, la historia va a girar ahora en torno a Bonnie, esta niña que se quedó con los juguetes de la primera entrega, a la que le regalan justamente una tablet, un objeto que de inmediato se convierte en el centro de su atención, y ahí es donde empieza la tensión, porque ¿qué va a pasar cuando el juego se traslada a una pantalla y los juguetes dejan de ser prioridad? En el tráiler se insinúa que el nuevo dispositivo reconfigura la manera en la que Bonnie convive en su mundo, y para los juguetes como Jessie, Buzz y Woody y todos los demás, esto significa enfrentar un nuevo reto que no pueden ganar con los recursos de siempre. La película ahora parece apostar por un tema más actual, es decir, la competencia de la atención en la infancia. Si antes los juguetes peleaban por un lugar en la cama o en la mochila, ahora el rival es un objeto que lo concentra todo. Entretenimiento, juegos, videos y tiempo infinito en estas pantallas. Y aunque el tráiler no revela todos los detalles, sí marca por ahora una línea, porque van a tener que adaptarse a estos personajes a este conflicto con la tecnología. Y les recuerdo que esta película tiene programado su estreno para el próximo 19 de junio de este año. Y con este tráiler la expectativa ya está al punto máximo de todas las personas que quieren ir a verla y que... de jugar en la DTS a tener los juguetes en físico. Pero por otro lado también les cuento que tras casi 2 décadas de una relación que para muchos era de las más sólidas de Hollywood, Jessica Alba y Cash Warren anunciaron el punto final de su relación el año pasado en 2025 al oficializar su divorcio, que ahora sí ya queda totalmente de forma oficial, con un acuerdo que ha llamado la atención porque la actriz deberá pagar a su ex esposo 3 millones de dólares. Según estos documentos legales, la expareja llegó a un consenso sin disputas públicas ni mediaciones conflictivas. Todo fue de la manera más amigable posible, en el que establece que van a tener una nueva etapa como familia separada. Es decir, custodia compartida de sus 3 hijos, renuncia mutua a la pensión conyugal mensual y sí, un pago compensatorio de Alba a Warren para equilibrar la división de bienes. La cifra de 3 millones de dólares responde justo a la legislación de propiedad comunitaria, ya que ellos no contaban con un acuerdo prenupcial y no habían hecho esta división de bienes. En los activos que tenían que repartirse estaba su lujosa residencia en Beverly Hills, valuada aproximadamente en 10 millones de dólares, y es por lo cual que la actriz tiene que pagar estos 3 millones en 2 pagos, no los va a pagar de una, y además sabemos que tiene pues también bastante trabajo para sacar esta cantidad. Tiene que dar 1.5 millones de dólares de manera inmediata en este mes de febrero y el resto lo estaría dando dentro de un año, en febrero de 2027. Y se habla de que sí, más allá de este aspecto financiero y este acuerdo que fue lo mejor para los dos, lo que ellos buscan es la estabilidad de sus hijos, compartir esta custodia legal, estas responsabilidades y estos derechos, y que si estos 3 millones se necesitan para que él también esté en un estado óptimo y la repartición sea equitativa, Jessica Alba estuvo dispuesta a darlos. Y recordar que sí, ninguno de los dos va a recibir una pensión económica mensual del otro, porque ellos llegaron a este acuerdo y ahora están en un nuevo capítulo de crecimiento y de evolución individual como personas solitarias, aunque se habla de que cada uno por su parte tendría por ahí sus conquistas, pero nada oficial hasta el momento. Así que hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información, que sea también para ti una excelente tarde y también, por supuesto, un buen fin de semana. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Gracias también por su comunicación. Entable el contacto con nosotros a través de WhatsApp, Jesús de Alba, y dice: has de disculpar, pero qué manera de desperdiciar el tiempo con ese reportaje de los Therians. Yo de plano le cambié de estación. Y me pregunta: ¿en serio crees que merece atención el tema? Mi respuesta, Jesús, es sí, claro. Un asunto que está en la conversación, que es de interés público y que da cuenta de algunas expresiones o de algunas manifestaciones, yo creo que sí vale la pena dedicarle algunos minutos, sobre todo cuando de lo que se trata es de conocer, para forjar un criterio, tener una opinión, elementos para emitir un juicio. Dice don Jesús de Alba: obviamente los que necesitan atención, pero psicológica y psiquiátrica, son ellos, o dime si estoy mal. Pues de acuerdo con lo que dicen psicólogos y psiquiatras, no, don Jesús. Al menos hasta este momento, no está, digamos, este tipo de expresiones tipificadas como si fueran un trastorno. Y me dice: por cierto, ¿sabes por qué está atorado el tráfico por López Mateo Sur? Pues mire, como ya le cambió de estación, pues no tendría ningún sentido contestarle. Vámonos a más información con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, hablemos de cosas más positivas para todos y sobre todo para las jóvenes. Si pudieran ir a la Feria Internacional de la Música, que se llevará a cabo aquí en Guadalajara, organizada por la Universidad de Guadalajara. No es la fin, es la fin del 25 al 28 de febrero aquí en Guadalajara, concretamente ahí en el Conjunto Santander, en donde habrá 70 actividades, 35 artistas, una gran cantidad de profesionales de la industria de la música a nivel iberoamericano. Hay que señalar que esta Feria de la Música lleva 11 años realizándose, pero poco a poco con nuevos retos. Pero ahora uno de los retos es enfrentarse a los nuevos artistas, a las nuevas generaciones de oyentes, a las nuevas plataformas, a las nuevas maneras de hacer música. Hoy platiqué con King Martínez, él es el coordinador de la Feria Internacional de la Música de la Universidad de Guadalajara. Nos comentaba de algunos eventos que va a haber, ciertamente, pero el más importante, por llamarlo de alguna manera, es el día 25, que es cuando se inaugura una charla con precisamente con Enrique Bunbury. Enrique Bunbury estará en una charla con pues toda la gente que acuda a este evento, muchos estudiantes de música, por cierto, profesionales de la música y demás. Enrique Bunbury, que nunca, siempre ha sido polémico en torno a sus charlas, a su música, a tu celular, que si no lo apagas te lo quita, en fin. Eso fue lo que nos comentó King Martínez, el coordinador de la Feria Internacional de la Música, en torno a la presencia de Enrique Bunbury, que prácticamente abre este evento de la Feria Internacional de la Música. Adelante, por favor.
Ahí con ustedes. Bunbury, vamos a hacer una charla donde, bueno, pues hay una entrevista por parte de un periodista que es Enric Blanc, que pues hace una pregunta de toda su carrera y la experiencia y sus opiniones sobre distintos aspectos de la industria musical.
¿Será un evento para que se luzca Bunbury o la gente va a poder preguntar?
Bueno, es que eso es Enrique Bunbury, entonces eso es un poco imprevisible, pero sin duda... Yo creo que un artista del calado de Enrique Bunbury, con tanta experiencia además y en tantos territorios, pues sobre todo para las nuevas generaciones y para la propia industria, es muy interesante, bueno, pues sus opiniones y sobre todo para hacer de esta industria, bueno, pues avanzar como más rápido, ¿no?
¿Podré llevar mi celular?
Espero que sí.
Muy bien.
Bueno, ahí está lo que nos comenta don King Martínez, uno de los organizadores de la Feria Internacional de la Música. Es impredecible este señor Bunbury, así que usted lo va a ver, no se ponga a grabarlo porque le va a quitar el celular. Acuérdese que a él no le gusta que lo graben con celular. Y hay que ver, bueno, realmente pues lo interesante que va a ser esta charla. Hay que señalar que la Feria Internacional de la Música concluye con lo que han dado en llamar pues un evento multitudinario Portamérica, en donde estarán entre otros Lila Downs, Danny Martin, La Garfield, Macario Martínez, entre algunas, y terminarán con un grupo colombiano de música. Esto será el próximo 28 de febrero. Así que del 25 al 28 de febrero, la Feria Internacional de la Música, con acceso restringido para gente profesional de la música en el interior de Santander, pero Portamérica, que se va a llevar a cabo el sábado por la noche, ese sí es para todo público, puede ya adquirir usted sus boletos. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo.
Oye, ¿por qué no se le pueden tomar fotografías a Enrique Bunbury y le roban el alma o qué?
Pues yo no sé, ¿no te acuerdas cómo paró su concierto? No me acuerdo dónde fue.
Sí, sí.
Pero detuvo su concierto hasta que no le quitó el celular a uno que lo estaba grabando. Y bueno, la gente le aplaudió y bla, bla, bla. Ajá. Pero pues ni modo, o sea, el señor no quiere que lo graben, que mejor disfruten su evento. Y entonces, lo que no sé es si regresó ese celular, Ricardo, o qué pasó con ese celular. Eso me quedó la duda.
Seguramente sí lo devolvió, pero entonces, ¿un artista más bien temperamental?
Ah, que sí es temperamental. A mí me tocó entrevistarlo cuando recién llegó. Ajá. Aquí a México, cuando venía con su grupo, y vaya que si era especial. Desde entonces ya era bastante, bastante especial. Ya le platicaré algunas anécdotas, y desde entonces me cae gordo. Pero bueno, no niego que su música es buena, Miguel Ricardo.
Sí, finalmente, de pronto, pues el talento no está peleado con algunas otras actitudes que seguramente, pues a más de alguna persona no le caen del todo bien, y veo que se le trata con una reverencia brutal, ¿no?
Sí, llama la
casi
atención.
Cautela.
Digo, a mí me brinca un poco porque Enrique Bunbury, ¿no?
Ajá.
No sé, se me ocurre un Saúl Hernández de Caifanes,
sí, sí.
un Rubén Albarrán de Café Tacuba, que siempre está en el ojo del huracán. Se inventó alguna Lila Downs, por ejemplo, que pudiera estar también echada, pero yo no sé por qué Enrique Bumburi, pero bueno, pues fue lo que escogieron en la fin.
Bueno, muy bien. Wich, te agradezco mucho la información. Un abrazo, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Ricardo. Hasta lunes, gracias.
Gracias, gracias y hasta pronto. El reporte de José Luis Jiménez Castro con pues esta información que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Gracias a los radioescuchas que se están comunicando, por supuesto, a este espacio, dice uno de ellos, Rogelio Anguiano, referente a los accidentes de moto. Hay que poner en todos los medios lo siguiente: si mueres, matas también a tus seres queridos por la pena, o si quedas mal de por vida, serás una carga para ellos, dice Rogelio Anguiano, con el propósito de generar mayor conciencia, particularmente entre los motociclistas, que hay de todo. Hay algunos que conducen muy bien, que son muy responsables, pero hay otros que, pues, prácticamente van manejando en la anarquía, ¿no? Sobre todo algunos repartidores que sabemos van corriendo contra el tiempo, pero pues vale más, tal vez, dejar de generar uno o dos pedidos al día, pero cuidar, por supuesto, la vida. Gracias también a Elena por comunicarse, muchas gracias por sus comentarios, gracias también a Jorge Gutiérrez que envía un saludo y desea un buen fin de semana para las personas del auditorio de la Estación de las Noticias. El señor López dice que quiere hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque en una parte de la colonia La Tusanía no hay energía eléctrica. Espero que pronto puedan atender este servicio. Y si además, señor López, de reportarlo a la CFE, nos ayuda con datos más puntuales acerca de más o menos cuál es el perímetro en donde se está presentando este problema, probablemente podamos, digamos, darle más elementos a la comisión para que lo atienda. Por lo pronto, muchas gracias, gracias por habernos acompañado. La temperatura en Guadalajara es de 30 grados. Hoy estará haciendo calor aquí en nuestra ciudad, una máxima de 33. A la sombra, bajo el rayo del sol, vaya que es mucho más elevada. Que descanse, bonito fin de semana y por aquí nos encontramos.